Tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana y le saludamos. Doctora Karina Joffre, buenos días. Luis Víctor Paredes le saluda aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está?
Hola, buenos días a todos.
Gracias por atendernos. Es importante la fecha. Nosotros hemos puesto en el aire una programación especial y desde ayer estábamos anunciando sobre esta edificante iniciativa que es el cortometraje sobre el ex centro de detención clandestino que lamentablemente existió aquí en la provincia de San Juan, un lugar que en su momento había sido construido para la recreación y el disfrute como es la Marquesita. Nos parece edificante, reitero, la idea de poner en marcha una construcción visual sobre esto que justamente se llama Memorias del Pasado Reciente.
Sí, bueno, sí, ese, nosotros estuvimos presentando un avance porque queríamos compartir también adhiriendo a la Semana de la Memoria.
Sí.
Por eso creíamos conveniente compartir un avance de un documental que esperamos que antes de fin de año pueda verse, un corto documental que fue financiado por el Fondo Nacional de las Artes.
Sí.
Y que surge como, en parte, como necesidad también de socializar con las comunidades aledañas al centro clandestino de detención La Marquesita.
Muy bien.
Todo lo que es Marquesado, La Bebida, socializar con ellos, parte de un proceso de investigación.
Rescatar esos valiosos datos, ¿no? Y el testimonio de la gente.
Sí, y ponerlas también, digamos, a disposición de ellos también que vivieron tan de cerca también y en otra situación,
sí,
¿no? Como la gran mayoría de la población, de costado, los hechos sucedidos ahí. Entonces, es necesario también que la población en general se sensibilice con el tema, comprenda que existieron muchos hechos ocultos de un pasado reciente que no conocemos, que a veces no es difícil pensar eso, ¿no? Es difícil pensar que en la esquina de tu casa sucedieron cosas que vos no viste, ¿no?
Claro, a veces ni siquiera lo podemos imaginar.
Claro, la tendencia a no poder imaginar lo inimaginable, digamos, ante eso queda en lo ficcional, en lo oculto, en quizá dicen que, ¿no? Que es lo que uno suele escuchar cuando habla todavía, incluso nuestras propias familias, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esa fue una de las características específicas de la última represión. Acordémonos que Argentina tuvo 6 golpes de Estado.
Uh-huh.
Y la última se caracterizó justamente por esto que ya en la década de los 60 se llamaba Guerra Sucia, en el marco de la Guerra Fría.
Sí.
Y su característica principal era la guerra contra el enemigo interno, como se llamaba, ¿no? Y eso implicaba que toda la población era enemigo, ¿sí? De los sectores que detentaban el poder en el Estado.
Claro, enemigos, ¿no? por todos lados.
Claro, y en ese sentido las Fuerzas Armadas toman el poder del Estado, y por eso hablamos del terrorismo del Estado. Es el Estado el que se vuelve contra su población, ¿no? Suprimiendo las garantías constitucionales y los derechos de cada ciudadano. Entonces, eso que nos parece impensable, salir a la esquina de tu casa sin tener ninguna garantía de que puedas volver, hoy nos parece como un relato de otro tiempo, ¿no?
Sí,
y cuando
sí, sí.
Uno pone en foco historias particulares como la de la Marquesita, que puede, uno se pone de cara, ¿no? Cosas que también le tocan muy de cerca a la población local. Nosotros ahí habíamos empezado inicialmente una investigación que iba en torno a las memorias de la Marquesita, ¿no? Entender cómo ese lugar de memoria llegó a ser un centro de detención clandestino y qué rol ocupa hoy en la memoria local. Y bueno, nos encontramos con un panorama bastante complejo, que
sí.
Eso lo habíamos charlado algunas veces años anteriores que nos habían consultado ustedes.
Sí, 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 por supuesto.
Y bueno, y el trabajo se fue avanzando, sí, hasta convertirse ya, empezar a aportar a las causas judiciales, porque muchos de estos aspectos de la investigación tenían connotaciones importantes, ¿no? Y nosotros las llevamos a la justicia para que pudieran aportar las causas que están en curso. Y así inicia todo ese trabajo de peritaje judicial en el cual nosotros nos embarcamos después de ese proceso. Y entonces hubo como un interín de 2 años, 3 años, en el cual tuvimos que trabajar en silencio también porque esto estaba en el marco de una causa judicial.
Por supuesto.
Las investigaciones en ese sentido no se pueden compartir de más hasta que eso no, digamos, no tome el curso judicial que debe tomar. Uh-huh. Son causas que ahora están en etapa de instrucción, que pueden llegar a su momento a otra etapa. Entonces, en ese sentido, también nosotros teníamos la duda y la congoja de decir, bueno, estamos en un proceso que el proceso judicial es largo y no sabemos, digamos, en qué medida nosotros podemos compartir, digamos, en los tiempos. Y pensamos que es muy importante porque hubo algunos intentos de iniciar un proceso de recuperación del centro clandestino La Marquesita como un espacio de memoria u otra cosa.
Así es.
Y pensábamos que es importante hacer el trabajo social con las comunidades aledañas. No para convencerlas de nada, sino para trabajar junto con ellos estas cosas, esos traumas que nos pasa, que le ha sucedido a la sociedad argentina en general.
Y cuando ustedes hablaban con la gente de los alrededores, ¿qué testimonios encontraban? ¿Qué hablaba? ¿Qué decía la gente de este lugar?
Y en general la comunidad es bastante representativa de lo que uno puede ver en distintos lugares en San Juan. Lo que lo hace distinto es que ellos estuvieron a pocas cuadras de sus casas, claro. ¿Sí? Un lugar como este, que uh-huh. no es menor, y uno se hace preguntas en relación a eso. Y en una etapa anterior de nuestras investigaciones y también de las investigaciones en los juicios, nunca se esclareció cuál era el rol, digamos, de las comunidades, y siempre se habló de complicidades.
Sí.
Los juicios en todo el país han demostrado, y de hecho la misma documentación que obraba escrita por las Fuerzas Armadas y que servía de protocolo para la tortura, desaparición de personas, toma como objetivo también a las comunidades aledañas, ¿sí? La malversación de información en los diarios periodísticos, está escrita en los propios protocolos,
sí.
¿Sí? Buscar alianzas con los medios periodísticos locales, tergiversar los hechos, hacer un trabajo, como dicen los protocolos militares, dice de la época, dice hacer un trabajo sociológico y psicológico con la sociedad.
Ah.
Y eso es lo que uno ve cuando va a lugares también como Marquesado, ¿sí?
Claro, sí,
hay
sí,
que entender eso en ese contexto.
Es un lugar tan especial y nosotros pensamos porque así lo pudimos comprobar hace ya varios años, doctora, con otros amigos. Obviamente éramos más jóvenes y no me animé a entrar en esa época, pero mis dos amigos sí entraron y porque había gente en los alrededores que ni siquiera sospechaba lo que allí había sucedido y estos dos amigos sí entraron, era en horas de la siesta y había un hombre que parece que cuidaba el lugar y estos dos amigos le dijeron: es que queremos mirar cómo es un lugar del pasado, arquitectónicamente, cómo se ha manejado esto, cómo son las construcciones adentro. Echen un vistazo, dijo el hombre. Pero mis amigos iban con una filmadora que en esos tiempos no era muy pequeña. Era difícil de esconder. Y empezaron a filmar. Y por cierto, grabaron muchos lugares. Lograron obtener muchas imágenes. Pero cuando el hombre se dio cuenta de que estaban filmando, empezó a perseguirnos y nos persiguió inclusive por la misma Avenida Libertador durante mucho tiempo. Era un casero.
Sí, creo que sigue todavía en el lugar.
Pero era un odio tremendo al enterarse de que habíamos estado obteniendo imágenes de ese lugar.
Sí.
Y hoy creo que existen esas imágenes todavía. Porque pretendíamos hacer un trabajo similar a este tan tan edificante y tan lindo que ustedes han puesto en marcha, que me parece espectacular.
Sí, el trabajo toma como eje central un poco ese trabajo social que se hizo en Marquesado, ¿no? Para entender un poco
sí.
cómo es que se articula esta memoria y olvido, ¿no? Y esto no necesariamente implica una complicidad de parte de la sociedad civil.
Para nada.
Aunque sí ha habido complicidades civiles, y eso lo sabemos, y
¿seguro?
Esperamos que el Estado también avance, también a juzgar esas complicidades civiles y económicas. Pero en el caso de particularmente Marquesado, esto tiene que ver con digamos, una sociedad que ha vivido muy de cerca el terror y ha sido sujeta a distintos modos de disciplinamiento físico, verbal, psicológico, que todavía no termina de ser investigado y ahí de hecho surgen de ahí varias denuncias, ¿sí? Contra la población y un terrorismo de Estado permanente, que creo que no ha cesado hasta ahora, en la manera en que las fuerzas armadas, policiales, de seguridad también se siguen manejando con los chicos de bajos recursos, sí, en las villas, digamos, bastante doloroso ver el trato que reciben a diario en ese sentido. Entonces vemos ahí que hay como una continuidad, una violencia a la que están acostumbrados, y frente a la violencia se calla, frente a la violencia se oculta,
sí.
Y bueno, el documental un poco trata sobre eso, como le decía, parte de las investigaciones están dentro del marco de una pericia judicial, digamos, en el documental, digamos, no se abordan ciertos aspectos que son parte del expediente, pero sí explicar de una manera comunicable,
sí,
los aspectos más importantes del proceso histórico, ¿no?, que conforman el lugar y que explican ciertos, digamos, ciertos roles de este centro clandestino dentro de un marco general. Porque San Juan tuvo otros centros clandestinos, la particularidad esta es que la clandestinidad de este lugar era su característica, ¿no? En una primera etapa de las investigaciones acá en Argentina, los centros clandestinos, hubo una primera clasificación que tomaban las investigaciones y se partía de la idea de que solamente era centro clandestino de detención aquellos lugares en los que justamente hubieran sido clandestinos por su localización, y más desde que ahí entran fincas, sí, militares, privadas, escuelas, campos. Y después tenemos otros lugares que son de la institucionalidad del Estado, que porque uno de los protocolos fue justamente cerrar grandes espacios que pertenecían al Estado, y ahí entran estadios, aeropuertos,
sí,
la mayoría de los aeropuertos del país fueron centros de detención ilegal.
Por supuesto.
Entonces, bueno, y en San Juan, la primera clasificación, que se partía en la documentación del Archivo de la Memoria y demás, planteaba como lugares de detención ilegal a los otros lugares, o sea, el penal, la ex legislatura, el penal, porque la mayoría de esos presos estaban, digamos, se sabía que estaban ahí. A veces pasaban un proceso, un tiempo de 1 o 2 años, en donde recién los familiares se enteraban que ellos estaban ahí. Habían estado durante un lapso como clandestinos, ¿no?
Sí, sí,
detenidos clandestinamente.
Claro.
Pero en general, digamos, se entendían como centro de detención ilegal, no clandestino. En La Marquesita es un centro de detención ilegal y clandestino, ¿no? Todo el que entraba ahí no estaba blanqueado.
No, ¿sí? No. Y este trabajo, por cierto, sirve para rescatar lo que verdaderamente sucedió en ese lugar, cómo se lo utilizó y de qué manera se logró disimular durante tanto tiempo lo que en su interior ocurría, hechos tremendos, terribles, un lugar de secuestro, de tortura, de violación, en donde entiendo, y esto fue comprobado en uno de los juicios, estuvo alojada la modelo franco-argentina Marianne Eriz.
Claro, sí, y por eso en el documental tomamos como hilo argumental, porque no es un documental sobre Marianne Eriz, eso quiero aclarar.
Efectivamente.
Se está filmando, por otro lado, creo que hay una productora francesa que está haciendo una película sobre ese caso, que la está dirigiendo Ricardo Preve.
Bien.
Pero en el caso nuestro, toma como hilo argumental, en parte del corto documental nuestro, el caso Marianne Eriz, porque es el único caso, digamos, que hasta la fecha el sector judicial ha podido, a través del juicio, de los juicios contra los crímenes de humanidad, poder determinar que, claro, ya pasó por ese lugar, ¿no?
Así es.
Los otros casos, lo que todavía algunos están ventilando en este juicio, hay que todavía el proceso judicial, digamos, probar que pasaron por allí. Pero eso, digamos, eso atendiendo las lógicas judiciales, digamos, pero en otro aspecto sabemos que el número no es concreto de todas las personas que pueden haber pasado por ahí. San Juan tiene un número aproximado de 20 desaparecidos de la provincia, en los cuales se suman otros detenidos desaparecidos de otras provincias, así que el número es mayor. No hay una cifra exacta, y gran parte de ellos pueden haber pasado por La Marquesita y también otros lugares, porque algo interesante también de la investigación nuestra, y que un poco lo explica también el documental, es que La Marquesita no es un punto dentro del actuar represivo, no es el punto, sino que
no.
Es una concatenación de lugares en un territorio represivo mucho mayor, que incluye lugares que nosotros sospechamos que todavía no conocemos. Entonces eso también da a pensar, de hecho, bueno, usted que recordará también, sí. En aquella época los vecinos recordaban mucho también eso, que ya a la entrada del camping de Sondi, quizás un poco antes, ya habían controles militares, muchísimo, policiales, para poder acceder a toda esa zona. Toda, sí, esa zona, hasta por lo menos gran parte de Sonda, estaba bajo un control efectivo
y muy estricto
de las Fuerzas Armadas, muy estricto. Sí. Entonces, la Marquesita tiene una característica muy particular, que funciona como un centro clandestino abierto, ¿sí? O sea, hay una particularidad ahí, hay otros centros clandestinos que toman lugares o edificaciones cerradas, con paredes y demás. La Marquesita, claro, no estuvo abierta, de hecho estuvo cerrada durante el 76 al 78, por lo menos, quizá un poco más, con alambrados y tuscas, ¿no? Sí. Es decir, que de hecho así sucede, que varios vecinos pudieron también ser testigos de ciertas escenas, justamente por la precariedad de la
delimitación que tenía.
Y eso, sí, te habla de un centro clandestino difuso en un territorio que es de control efectivo. Sí. En ese sentido, digamos, es más complejo, bastante distinto de los centros clandestinos que se ven en los centros urbanos de las zonas que fueron foco directo del terrorismo de Estado de la última dictadura, como fue el cordón industrial de Rosario, el cordón industrial de Córdoba, y el de La Plata, ¿no? Que eran como los nodos fuertes, ¿no?, a reprimir.
Así es.
Y las zonas de relajamiento de otros sectores del país, como es la región de Cuyo, cumplen un rol, ¿no?, como más distinto, pero se nos presentan lugares que tienen una lógica no muy similar a los centros urbanos más conocidos. Yo decía en otra nota que me hacían estos días que Argentina es el país que más investigaciones ha producido, ya sea para el marco judicial o investigaciones individuales, material sobre los centros clandestinos de detención.
Se ha trabajado mucho sobre esto, sí.
Es el país que más conocemos cómo funcionaba esta lógica.
Muchísimo.
Y en la región de Cuyo tenemos mucho todavía por conocer. Mendoza ha emprendido también hace unos añitos también un grupo de trabajo. Hay algunos trabajos en La Laja,
sí,
que también es un centro de detención clandestino en la zona de Piedemonte, ¿no?, que tienen particularidades, justamente estas, entre ellas estos que te digo, ¿no?
Sí.
O sea, son centros abiertos. Entonces ahí la población cumple un rol, el disciplinamiento de la población cumple un rol fundamental, ¿no? E infundir miedo, terror sobre ella. Bueno, los mismos registros periodísticos de la época demuestran incluso la presencia de varios cuerpos fusilados, algunos mutilados ya a principios del 75, muy similar a los crímenes de la AAA, y eso se puede ver directamente en los archivos periodísticos de entre el 75 al 77. Entonces, sí, vemos que para entender hoy cómo se articula la memoria y el olvido en comunidades como Marquesado, muy aledañas a lugares de terror como esto, uno tiene que entender también cómo ese proceso operó sobre ellos, ¿no?
Y entender cómo fue el comportamiento de la población precisamente por la particularidad de estos centros. Es un material valiosísimo y la iniciativa es por demás interesante. Doctora, seguramente necesitaremos otra oportunidad para darle continuidad a esta interesante exposición a través de los micrófonos de Radio Nacional. Queremos agradecerle que justamente en este día se haya prestado a nuestra requisitoria periodística y nos haya llenado de este interesantísimo material a través de los sonidos de la radio. La invitamos a continuar en esta noble tarea que usted lleva adelante junto a sus colaboradores y nos unimos, si usted nos permite, para también trabajar y colaborar en lo que humildemente podamos aportar como
difusión. Sí, muchas gracias, desde ya le agradecemos siempre el espacio que nos dan, la atención que siempre tienen sobre el tema. Y bueno, sí, esperamos que este material que está producido por Mauricio Lucero, un ex trabajador ahí de la Radio Nacional,
nuestro amigo,
y dirigido por Daniel Gil, también que colabore un poco también en la parte comunicativa.
Bien.
¿No? Creo que San Juan tiene muy poco material en el tema de comunicación audiovisual, sobre estas temáticas. Entonces yo también quiero contribuir en ese sentido para el trabajo de comunicar esto, o sea, comunicar el horror, comunicar el terror del terrorismo de Estado no es una tarea fácil, ¿no? Y bueno, los juicios también nos están demandando eso, así que aprovecho también eso, pedirle a la comunidad en general que participe de este proceso. Bien. Digamos que las audiencias son abiertas y públicas, se puede participar, es muy importante la adhesión, la presencia de la población, de no solamente el sector militante de organismos de derechos humanos, sino la población en general, porque estos también son procesos de conocimiento, de educación, de la necesidad que como sociedad tenemos y el derecho que tenemos a saber la verdad.
El derecho, la pretensión, la necesidad de seguir abonando la memoria por la verdad y la justicia, doctora. Sí. Le agradezco enormemente su participación aquí
muchas
en la mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Es muy atenta. Que el éxito le acompañe en esto.
Muchas gracias.
Hasta luego. Es la doctora Karina Joffre. Es investigadora del CONICET, presidenta del Centro de Estudios en Investigaciones de Antropología y Arqueología y es la responsable de investigación.